luchón desde el barcón de los cielos con su mano.
¿Buscando aire fresco? Quédate en la charla.
Nos encontramos aquí con Franco Piedracueva, estudiante de comunicación y periodista de Sala de Redacción. Franco, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy feliz de estar acá.
Contanos un poco de vos, primero que nada. ¿De dónde sos? ¿Cómo venís? ¿Cuándo arrancaste la FIC?
Bueno, yo arranco la FIC en 2020, el año de la pandemia.
¡Ah, qué lindo! Linda generación.
Y bueno, nada, soy del Cerro, tengo siempre un tramito para venir acá, pero, pero bueno, nada. Este año arranqué Sala y bueno, nada, muy feliz porque es una experiencia muy linda.
¿Tenías qué experiencias tenías con el periodismo antes de Sala Redacción?
Mira, yo tenía un medio deportivo independiente, cubría con un amigo y escribía notas ahí, pero bueno, todo obviamente muy amateur. Era lo que me gustaba, pero bueno, fui perfeccionando a medida que iba avanzando.
¿Sigue andando el medio?
Estamos en un parate.
Va a volver.
O sea que medio que... un poco por el periodismo deportivo, capaz que entraste a Sala o empezaste a hacer periodismo, o no, o directamente no.
Sí, o sea, yo arranqué también con la expectativa de poder ampliar un poco los conocimientos, claro. ¿No? Eso es lo que te ofrece Sala. Capaz que en algo en que no estás muy interiorizado te deja explayarte un poco más.
¿Y cuáles son esos temas que te interesa? Ahora ya hiciste, tenés como bastantes notas ya, no sé bien cuántas, pero hiciste como muchos temas.
Sí, o sea, pasé obviamente por lo deportivo, quizás de un lado más, no se habla tanto, pero me interesaba mucho obviamente lo social más que nada, lo político un poco también, pero lo social más que nada.
Son 7, no quiero errarla, pero 7 notas.
Sí, creo que son 6 solo y una con un compañero, con Joaquín, que estuvo acá también. Uh-huh. Una compartida.
¿Alguna favorita que tengas?
A mí me parece que siempre la última que haces, tipo la sí. Mejor, como uh-huh. Que te vas mejorando siempre, y bueno, esa es la que me gusta más.
Es como que vas incorporando todas las cosas.
Las herramientas que te ofrecen los tutores, los profesores. Y
¿Qué herramientas son esas las que aprendiste hasta ahora, desde que empezó Sala?
O sea, va de lo más básico, la forma de hablar. Obviamente vos tenés que adaptarte al medio, o sea, la redacción en este caso. Entonces te vas aprendiendo a adaptar a, quizás, no sé, ortografía, distribución de párrafos, de información, jerarquización y todo eso.
No le quiero hablar, pero una de estas últimas notas que vos escribiste, y por ende decir, capaz una de tus favoritas, es esta que se titula La lucha invisible, ¿no? Que habla un poco sobre la trata de personas acá en Uruguay. ¿Cómo surge esta nota?
Bueno, yo estaba a mediados de junio más o menos, estaba escuchando un podcast muy famoso, La cruda de Miguel Granados.
Sí.
Y bueno, escuché 2 episodios, uno sobre Ángeles Rawson, el asesinato de ella, y el otro sobre, bueno, una entrevista que le hizo a una víctima de trata. Y bueno, ahí como que empecé a investigar más o menos cómo se hablaba en Uruguay. Busqué la fecha del Día Mundial contra la Trata, era 30 de julio, faltaba un mes y poco. Y bueno, le planteé a la tutora y le dimos para adelante nomás.
Justito, aparte, que te empecé a interesar en el tema y viste algo como, bueno, para empezar a escribir sobre eso. Eso está bueno como ese proceso, ¿no? De escucharlo en un lugar, después, bueno, ver que justo se cumple una fecha y hacer la nota, o sea...
Sí, creo que es importante también, como la labor como periodista también, de quizás buscar temas que no se hable tanto y tratar de dar visibilidad.
Eso te quería preguntar también, porque lamentablemente es un tema que no aparece, o desde mi perspectiva no siento que aparezca mucho en agenda. Vos, imagino que hiciste tu investigación de antecedentes y eso, y ¿cómo viste el tema? ¿Es algo regular o viste que eso falta un poco de cobertura?
Bueno, lo primero que traté de hacer es tratar de ponerme en contacto con colectivos, en este caso donde están nuestros juristas del colectivo. Después también tuve la suerte de hablar con Sandra Ferrini, ex víctima de trata, tuvo 40 años lamentablemente siendo explotada. Y bueno, nada, después buscando información y bueno, la verdad que los datos eran contundentes, no se habla tanto del tema. El último estudio que incorporé a la nota fue un estudio de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay. Y bueno, nada, hablaba un poco de eso, que capaz que el accionar del Estado y los Estados en general que han habido en Uruguay no son muy buenos.
Sí, sobre ese mismo informe vos incluís o resaltás los apuntes del informe, que es esto que el gobierno, dice el informe que el gobierno uruguayo no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata, Pero termina, capaz como un poco contradictorio, resaltando que se están tomando importantes pasos como para lograrlo. ¿Puedes averiguar o indagar un poco más en cuáles son estos pasos que se dan?
Sí, o sea, más que nada se resalta en el mismo informe que capaz que la pandemia atrasó un poco todo ese proceso. Pero bueno, también hay recomendaciones que sean en el mismo informe que se están empezando a cumplir, como la creación de una base de datos, y entre otras medidas, ¿no? También darle más refugio y asilo a las víctimas, identificar más víctimas de sexo masculino adultas. Y bueno, un poco es, creo que sobre eso lo que se está trabajando.
Y ahora vos tenés cuatro fuentes en la nota. Tenés las activistas María Sino, Jimena Alvarenga y Camila Castellano, que son parte del colectivo Donde Están Nuestras Gurisas. Y bueno, la que ya la activista Ferrini. Que dijiste, Sandra Ferrini. Bueno, ¿cómo fue fácil conseguir estas fuentes?
Bueno, en principio el colectivo fue un poco más accesible, obviamente. Ellas están siempre dispuestas a hablar. Las pueden seguir siempre en redes sociales Donde Están Nuestras Gurisas, porque están todo el año trabajando. Obviamente Sandra Ferrini, cada vez que acerca la fecha, siempre está un poco más ocupada, pero siempre está dispuesta para ayudar en lo que sea.
Y ahora, teniendo estas cuatro fuentes, ¿no? En la redacción usas un recurso que está bueno, que es como hacerlas dialogar, ¿no? O sea, superponer los testimonios y establecer cuando acuerdan en un punto. ¿Cómo surgieron este tipo de recursos en la redacción?
Bueno, eso es un poco de lo que te ofrece Sala, en realidad, ir mejorando un poco con la ayuda de Natalia Sánchez, la tutora, que también fue la que me ayudó, porque eso fue un poco lo que también tuve que ir incorporando y me costó un poco más el tema de hacer quizás dialogar eso, pero lo fui aprendiendo a poco y quedó bastante bueno.
¿Cuánto tiempo más o menos te llevó en laburar esta nota?
Y mira, más o menos en información son 8 carillas. Uh-huh. Y la verdad que no sé, estuve entre 30 a 40 horas quizás trabajando en la nota.
Bien. Mencionabas a Sandra Ferrini, ¿no? Y escribías también en tu nota que comenzó a sufrir abuso a sus 8 años bajo el consentimiento de su propia madre, y a los 12 quedó en manos de un proxeneta, después que recuperó su libertad en el año 2005 tras 37 años de explotación sexual. Imagino que haber sido todo una experiencia el haberte encontrado con ella y haberla entrevistado y hablado sobre ese tema. ¿Puedes contarnos un poco cómo te sentiste vos?
Sí, bueno, fue un desafío, obviamente. Uno, cuando quizás habla con personas tan importantes en cierto ámbito, siempre trata de prepararse de la mejor forma. Y bueno, fue eso, fue un desafío. Yo me informé muchísimo, miré muchos videos. Ella tiene muchas notas, muchos videos hablando. Y bueno, después, obviamente, ya hablé con ella, me hizo sentir muy cómodo. Siempre está dispuesta para hablar de lo que sea. Y bueno, la verdad que fue mucho más simple de lo que imaginé.
¿Y algún concepto, alguna idea que te haya quedado de ese intercambio con ella?
Bueno, creo que todo, sinceramente, porque uh-huh. Una persona que sufrió tanto y tiene tanto optimismo para luchar después de tantos años, la verdad que te deja un aprendizaje como periodista también.
Y ahora vos, si bien no en sala, pero por ejemplo en materias, por ejemplo Periodismo 1, Periodismo 2, ¿ya habías trabajado algún tema así?
Sí, trabajé. Trabajé, por ejemplo, con refugio de animales y eso, que también es una temática bastante sensible y demás, y siempre trato de innovar y buscar cosas nuevas para mejorar en todo.
Y ahora también, o sea, además de todas estas fuentes con las que hablaste, o sea, tenés una densidad de información en esta nota increíble. O sea, ¿cómo fue procesar toda esa información? O sea, el informe, las fuentes, ¿cómo fue bajar todo a tierra, ¿no? Y no querer poner todo, obviamente, porque a veces es difícil.
Obviamente que es, a veces es complicado. Pero bueno, eso es organización simplemente. Primero leí de todo, fui sacando lo más importante, los links, los párrafos más importantes. Y bueno, obviamente después son muchas horas de leer, de organizar y mucho estrés, por supuesto.
Incluís, decíamos, ¿no? Una variedad de fuentes e incluso de recursos como estos informes que mencionabas vos, Yami, recién. A mí algo que me queda la duda al leer la nota es sobre el rol del Estado uruguayo, ¿no? Que vos lo mencionás mucho. Y sobre cuál es el discurso que se da desde las autoridades. ¿Tuviste la oportunidad de contactarte al menos con alguien desde, no sé, el Ministerio de Desarrollo Social o de ese estilo?
No, la nota no. Sí pude indagar mediante las entrevistadas. Y bueno, las respuestas son las que están en la nota. No es tan eficiente el trabajo del Estado y se refleja también en el estudio de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay.
¿Y por qué Estados Unidos es, digamos, quien elabora de los estudios?
La verdad que no lo tengo tan claro, pero bueno, sí sé que hace estudios contundentes en varios países, es muy completo y sirvió varios de la información, fue... Tratamos de verificarla y era verídica.
Ahora, bueno, viste que en sala se busca como el título fantasía, ¿no? Sí. ¿Se te hizo fácil encontrar el de esta nota?
Propuse varios y bueno, este fue como que el mejor. O sea, uno siempre trata de bajarlo a tierra, más en temas sensibles, no sé por las ramas, pero uh-huh. Este era el más indicado capaz.
Y en general, encontrar este título, que darle una vuelta al contenido de la nota para poder...
Sí, le hago bastantes y siempre queda el que menos me gusta, pero el más indicado.
¿Eso quién lo termina diciendo? ¿Natalia?
Sí, Natalia. No soy Natalia, Genoveva en este momento. Genoveva. Le mando un saludo.
Claro, que es la referente de Natalia, ¿no? La tuya. Claro. Sí. Bueno, ¿hay alguna información o detalle que no esté en la nota y que estaría bueno mencionar, capaz?
De todo. A ver, más que nada me interesaba hablar un poco de la presentación del libro de Sandra, que al final se pospuso. Sí, va a ser el 6 de agosto. Finalmente se pasa a una fecha indefinida por el momento, pero nos van a pasar la fecha para la presentación del libro para que todos los estudiantes puedan ir. Estaban muy interesadas del ámbito de ella, que podamos asistir todos.
Sí, que en la nota mencionás que la entrada es libre y gratuita, ¿no?
Sí, falta definir el lugar, más que nada, la fecha y puede ir quien quiera.
Hay algo que yo te quiero preguntar, Franco, que es, bueno, esto que vos decías al principio, de que la nota que más te gusta siempre es la última, ¿no? Porque tiene como las cosas, bueno, que te fueron corrigiendo, las cosas buenas, las cosas malas, ¿no? Pero, ¿cuál aspecto fue el que más te corrigieron acá, en esta nota?
En esta nota, wow, quizás el uso de algunas palabras, obviamente que uno trata de, fue lo que también lleva más tiempo, siempre trata de buscar la palabra indicada, no repetirla, pero bueno, siempre capaz que se pasa alguna, pero bueno, lo vamos corrigiendo siempre.
Claro, y ya sentís como, bueno, un progreso, sí, ¿no? Sí. Entre todas estas otras.
La confianza.
Ahí va. Bueno, sí, eso es importante, la confianza, ¿no?
O sea, sí, por supuesto.
Sí, a mí lo que me llevaba más trabajo, o creo que era como el trabajo más pesado, era el proceso de desgrabación de las entrevistas, que fue la selección de las citas correctas, digamos, porque siempre las citas tienen que ser las mejores. ¿Te pasó medio por ahí eso también?
Sí, a ver, hay mucha gente que hoy en día usa de grabadores de internet. A mí mucho no me gusta porque yo siempre que voy desgrabando, siempre voy viendo, mira, esto va a ser útil para la nota y esto no, o sea, ya lo vas viendo, o sea, medio que te facilita todo el proceso después.
¿Y en el momento de la nota no tenés como un momento que escuchás a alguien decir algo y decís esto?
Sí, obvio, sí. Esto lo anoto el minuto, el segundo, todo y va de cabeza hoy.
Bueno, muy bien.
Bueno.
Ya mira.
Sí, yo creo que estoy. No tengo más nada para preguntarte. Resolviste todo.
Franco, muchas gracias por haberte acercado hasta el balcón. Lucha Invisible, que habla sobre el fenómeno de la trata en Uruguay y habla de que Uruguay es un país de origen, de tránsito y destino de trata de personas. Con entrevistas a activistas y a la ONG ¿Dónde están nuestras gurisas? Se encuentra disponible en Sala de Redacción Judeo Castro,
sdr.fic.edu.uy.
Y vale decir que a Sandra Ferrini, hace casi un año más o menos, si estamos hablando de efemérides, fue entrevistada en esta misma casa, en Comunidad Velar, imagino por Camilo Cerretti y toda la banda. ¿Y por qué no traerla próximamente?
¿Por qué no?
Franco, muchas gracias por venir.
Muchas gracias por estar acá, Franco.